con eso quiero decir que cuando tú empiezas el viaje, vas con la mochila llena de miedos, pero a la que empiezas a pedalear y van pasando los días y vas teniendo experiencias bonitas, te vas dando cuenta que los miedos que tenías no pesaban tanto, y que los mensajes que recibes de los demás son mucho más heavy.
Muy buenos días, mi nombre es Borja Gascón y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. Hace un par de semanas tuvimos a un invitado, a Pablo Baikanin, que nos contó cómo llevaba pues desde 2015 dedicado a viajar. Había cambiado su forma de vida, había cogido la bicicleta, sus dos perros y se había puesto a viajar, y ahora ya era un experto nómada cicloturista. Pues bien, hoy volvemos con una entrevista parecida, de estas que te van a dar ganas de dejarlo todo y salir a descubrir mundo, igual que con la anterior. Y esta vez conocemos a Clara Dizcallar Camino. A diferencia de Pablo, Clara es muy joven, todavía no ha cumplido los 30 ni de cerca, y lleva pues unos cuantos meses viajando por el mundo. Dejó su trabajo, tenía un sueño que era descubrir Oriente, Nepal, la India. Cogió la bicicleta y, aprovechando un poco las rutas que ya existen de la Silk Road Mountain Bike Race en Kirguistán, se fue allí como primer destino, y de allí ha empezado una aventura que la ha llevado por países que cuesta poner en el mapa, como por ejemplo Tayikistán. Ha estado también en Uzbekistán y bueno, nos va a contar toda su experiencia, cómo lo está viviendo. Hemos hablado de un montón de temas muy interesantes, entre ellos cómo es ser una mujer viajera en solitario. Un tema que nos puede interesar escuchar muchísimo, de la experiencia de alguien tan joven y tan valiente como Clara, que derrocha optimismo y valentía contando su experiencia vital. No os cuento más, no os quiero hacer spoiler, os dejo que conozcáis a Clara y os contagiéis de su espíritu viajero y de su simpatía. Si escuchasteis el episodio anterior, os presentamos la nueva prueba gravel en Mallorca, Terpes 53, y dijimos que íbamos a sortear una inscripción gratuita para esta prueba. El sorteo ya lo hemos realizado y la persona ganadora responde al email veletaverde@hotmail.com. Ya ha sido contactado por email, y el vídeo del sorteo ya está publicado en el canal de Telegram. Pronto anunciaremos más sorteos. Se viene un invierno lleno de sorpresas, sorteos que os van a encantar. Además, en Navidad pues haremos algún sorteo más grande. Así que gracias a todos los suscriptores premium que apoyáis el podcast con esa suscripción desde iVoox o Spotify. Y además de vez en cuando lanzar episodios para suscriptores, pues también vamos lanzando estos sorteos de material y de participaciones a pruebas de las que nos gustan. Y lo dicho, si no queréis cambiar de forma de vida y que os entren ganas de dejarlo todo para salir a viajar en modo cicloturista, no escuchéis este episodio, porque Clara os va a poner los dientes largos. Os dejo ya con Clara Dizcallar y la entrevista.
Buenos días, Clara, ¿cómo estás? Bienvenida al
Hola.
Podcast.
Hola, buenos días. Muy bien, aquí me encuentro, en el norte de la
¿Dónde?
India.
En el norte de la India, wow, vaya pedazo de viaje, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas viajando?
Sí, pues mira, ahora va a ser ya 3 meses, el 19 de octubre, ahora 3 meses que estoy ya ciclando, y ha pasado realmente rápido.
Sí, ¿cómo pasa el tiempo en bici, cuando no tienes otra cosa que hacer más que pedalear, descansar a veces, ¿no? Comer.
Sí, sí.
Sobre todo empaparte de mil culturas, que imagino que estarás ¿Qué estarás descubriendo? ¿Es nuevo para ti todo ese mundo o ya habías estado por...?
No, bueno, esto que dices tú, la verdad es que es una maravilla. De las primeras cosas que me di cuenta es que cuando realmente disfrutas, o sea, como lo que la percepción del tiempo pasa, o sea, pasa a otra dimensión, ¿no? No, realmente te da sábado o lunes porque como que todos los días saben igual de bien, la verdad. No es nuevo. O sea, yo ya había viajado, he tenido la suerte que mi familia ama bastante viajar, pero sí que es verdad que es la primera vez que estoy viajando sola en países un poco más, bueno, Asia y Asia Central, y que lo estoy haciendo en bici, o sea, que lo estoy haciendo en bikepacking, la verdad, eso sí.
Vaya aventura. Quien no te conozca, le animo a que mientras escucha la entrevista se meta en tu Instagram para ver las fotos, porque haces un seguimiento, unos posts de fotografías muy, muy bonitos. Se llama Clara Descallar, el podcast, el Instagram. Te dejaré el enlace en la descripción. Y,
Clara Descallar Camino. Que mi madre, el apellido de mi madre ahí, decidí ponerlo también.
Muy bien haces. Clara Descallar Camino.
Ay, ay.
Antes de que nos inmersamos en el viaje y nos cuentes dónde estás y todo lo que estás aprendiendo y viviendo, cuéntanos un poco quién es Clara, de dónde vienes y un poco tu background.
Claro, pues Clara es una chica que nace en Barcelona, bueno, cerquita de Barcelona, y nada, tengo 24 años, estudié Derecho. Y acabé mi carrera, hice mis másters y el examen de la abogacía, y pues como siempre he sido un poco un culo inquieto, y adoro pues hacer deporte, la montaña, esquiar, viajar, decidí pues hace un año y medio irme a Andorra, y ahí estuve trabajando en un despacho. Pero las cosas que yo estaba haciendo no me gustaban. Y entonces pues decidí poner un poco un punto final a esa etapa y animarme a hacer este viaje, la verdad.
Jolín, qué valiente. ¿Punto final porque no piensas volver ni por asomo a la abogacía?
Digamos puntos suspensivos, lo podríamos dejar así. No lo sé, nunca digas nunca en esta vida, pero ahora mismo, 3 meses después de estar viajando y sentir una libertad muy máxima y muy pura, ahora me es un poco difícil imaginarme en un despacho 8 horas delante de un ordenador. La verdad es que, o sea, bote pronto te diría que no, que yo no vuelvo a eso. Pero bueno, o sea, también hay mil formas de poder trabajar y de derecho, tiene mil salidas, pero bueno, ya se verá, la verdad. Muy
bien. ¿Y cuál fue la reacción de tus padres cuando les dijiste, me cojo la bici y me voy a vagabundear?
Pues la verdad es que la historia es divertida, o sea, te juro que todo lo que me ha pasado da para escribir una novela si te pones. Yo ya les dije a mis padres desde inicio de años que Andorra, la etapa de Andorra se acababa y que yo no me veía, que lo había disfrutado y que había aprendido, pero que ya estaba, ¿no? Entonces yo me cogí, de hecho, vuelos a Nepal como una persona aventurera, pero normal, en plan me voy de mochila y me voy a pues unos meses a viajar y a pasármelo bien y a desconectar. Pero una semana antes de coger el avión a Katmandú, llego a casa y les digo, no lo veo, no lo veo claro, creo que no me voy a Katmandú, creo que ese destino ha de esperar. No lo vi claro por tema de monzones, no quería empezar como mi año con pues con lluvias y no viendo nada, la verdad. Y porque básicamente la idea era hacer trekkings y bueno, y caminatas, ¿no? Y entonces les dije que no me iba. Entonces lo que pasó es que me encerré como 10 días literal en una biblioteca, porque siempre he sido muy empollona, y estuve pensando en plan, ¿qué quieres? O sea, ¿realmente qué te apetece? ¿Qué has estado haciendo estos últimos meses que realmente te llena de joy, ¿no? De ese disfrute? Y pensé, es que a mí lo que me apetece es viajar, pero viajaré con mi bici, que es lo que había hecho, pero a pequeña escala. Había hecho pues bikepackings y me encanta. Y a mí ese mood me encanta. Y pensé, bueno, pues vamos a ponerle un poco un toque más spicy, que es irme con mi bici a algún sitio o algún país un poco más lejos de casa y no tan familiar, ¿sabes?
Uh-huh. Y entonces cambiaste por completo el rumbo del viaje, pero... ¿Pero dejaste pasar ese avión y te lo preparaste con más calma o simplemente añadiste una bicicleta al vuelo?
No, entonces esas 2 semanas, 3 semanas, bueno, eso sí, 2 semanas que fueron intensas, porque me estuve en un limbo durante unos días de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabes? Y el limbo es lo peor en la vida, en todo. ¿No? Hasta que no tomas una decisión no te quedas tranquila. Entonces, bueno, finalmente la tomé, decidí perder ese vuelo. Pensé, bueno, mira, era un vuelo bastante barato porque lo había cogido con mucho tiempo, y dije, vamos a replantearnos todo, y entonces estuve 2 o 3 semanas sumergida en un mundo de blogs, de lecturas, de llamadas, de escribir correos y de preparar un viaje que ni yo sabía dónde me iba a llevar. Entonces es cuando yo llegué a casa y les dije a mis padres, no me voy, y me voy a Centro Asia, me voy con mi bici, mami, papi. Y mis Joder. Padres, bueno, mi madre, quieres, te quieres imaginar la cara de mi madre. Pero bueno.
Y al final, ¿qué destino llevó ese avión que cogiste con la bici?
Claro, ese avión se fue primero el primer destino fue Kirguistán. O sea, empecé por Centro Asia, decidí que mi viaje tenía que empezar por ahí. Estuve hablando con un amigo que es un crack, desde aquí que le envío un abrazo y un beso, que se hicieron con él y su hermano, se hicieron desde Barcelona hasta Singapur en bici, y él había rodado esa zona, y me dijo, y yo lo llamé y le dije, oye, me voy aquí, me voy sola, ¿puedo? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Yo ya sabía de esta zona, o sea, yo ya había leído siempre. Clara es como que está en ebullición su cabeza, ¿no? Pero bueno, obviamente de saber un poco a decidir irte y iniciar un viaje es otra movida. Entonces Joan me dijo, tía, dale gas, ¿no? Entonces es cuando Clara se puso el motor en marcha y empecé, bueno, a todo, a buscar todo. Es una locura preparar un viaje.
Sí. Y hiciste zona de la famosa carrera, la Silk Road.
Sí, bueno, es que fue muy divertido porque yo me fui a mediados de julio. Entonces, desde la capital, que es Bishkek, hice la ruta que tienen bikepacking.com, que es la Tian Shan Traverse, que coincide bastante con el track de la Silk Road, ¿no? Y es una, o sea, las primeras etapas, de verdad os lo digo, es una locura de duro eso. O sea, yo pensaba,
mira, no puede, o sea, de 5.000 metros, sí, ¿no? Y así.
No, de 4.000 y pico, pero ya no es tanto la altura de los pasos, es que los caminos son de cabras, es que son de animales. O sea, yo estuve literal 3 días empujando una bici. Precioso, pero duro. O sea, Y lo bueno es que esta ruta acaba en, bueno, en el lago Issyk-Kul, que es en Karakol, la de bikepacking.com, ¿no? Y justo cuando yo acababa la ruta, la carrera, la Silk Road, estaba a punto de empezar. Creo que le faltaban como 3 días. Y en mi hostel habían pues 4 personas preparándose para, bueno, pues todo el material, la bici, y fue muy divertido verlo, la verdad.
Qué bueno,
muy guay.
Qué bueno.
Sí, sí,
¿Qué
sí.
Piensas?
Me pilló ganas, pensé, jolín, la voy a hacer.
Cuando estás en la primera etapa de tu viaje, un viaje que no sabes cuánto va a durar, pero bueno, acabas de empezar, llevarías pues una semana o un par de semanas,
sí.
y te toca empujar la bici 3 días sin parar.
Sí, sí.
¿Qué piensas? ¿Se te cae el cielo encima? Tienes mucha calma y te lo tomas con filosofía y dices, bueno, esto mejorará y no tiene nada que ver con lo que me va a esperar el resto del viaje. ¿Cómo lo llevas? Porque es desesperante estar andando.
Sí, sí, sí. La verdad es que he de decir que estoy muy agradecida de haber empezado por Kirguistán. Creo que ahí la clavé bastante, porque es un país que, aparte de, o sea, paralelamente a lo que te digo, ¿no? A estar empujando la bici, porque realmente fue una decisión libre de hacer esta ruta, pero el país tiene muchísimas más y que son preciosas. Y después de estar empezando ahí, empujando la bici, mejoró. Ahora, el plato empezó fuerte, porque empecé por el Kegeti Pass y yo creo que no era tan consciente de lo que suponía estar haciendo un viaje de estas dimensiones. La verdad, yo creo que, si te soy sincera, iba con mucha energía porque estaba fresca del inicio y entonces no me di cuenta de la dureza hasta pasarlo, ¿no? Hasta pasar esos 3-4 días que la ruta mejoró y era mucho masticable. Y entonces me di cuenta que lo que había hecho era una locura, que esos 3 días anteriores eran una locura, ¿sabes? O sea, no tenía mucha perspectiva para poder comparar. Entonces, como que no le di demasiadas vueltas a decir, ostras, esto es durísimo, me muero. No, no, decir, bueno, no sé, voy, tiro millas, ¿sabes? Pero sí que es verdad que recordaré toda mi vida, después del Kegeti Pass, me cogió una llorera de posterior, porque fue un paso muy duro de montaña. Es una, obviamente, se puede ciclar de subida, pero de bajada es una tartera, literal, o sea, de cabras. Y cuando llegué abajo, bueno, me quedé en el suelo como diciendo, es que no sé lo que acaba de pasar, ¿sabes? Es una locurita bastante guapa, pero bueno.
Muy bien, y después de Kirguistán, ¿a dónde te llevó la bicicleta? ¿Cuál fue el siguiente destino?
Después de Kirguistán, que fue la verdad maravilloso, me fui a Tayikistán. Tuve mucha suerte porque yo, cuando aterricé en Kirguistán, que fue el primer destino, el primer país, la frontera con Kirguistán y Tayikistán estaba cerrada. Porque, bueno, anteriormente estos dos países habían tenido tensiones y la verdad es que la idea no era irme a Tayikistán, era sino irme a Uzbekistán, ¿vale? Que es el país también vecino. Pero de repente, nada, 2 semanas después o 3, la abrieron y pude obtener el visado de Tayikistán online y pude cruzar. O sea, no exagero, yo creo que de las primeras 10 personas o 15 personas en cruzar esa frontera. Entonces, es una frontera que está en el norte de Tayikistán, y entonces entras por un Tayikistán lo más remoto. O sea, yo entré en Tayikistán por las zonas más remotas. O sea, no tenía ni tarjeta SIM ni dinero porque bueno, porque había entrado por esa frontera terrestre, que era nada. O sea, es nada, es un puesto militar que te que te sellan y te dejan pasar y llegas a un taller que están muy heavy, ¿sabes?
Wow. Y claro, a nosotros nos suena, bueno, una zona remota en el centro, pues, en el centro Asia, que se apellida en todos los países igual, Uzbekistán, Tiristán, a los ojos de tuyos, de una europea en bici, ¿se parecen todos los países culturalmente, la moneda, el idioma, lo que te pasa en ellos, o la comida, o son cada uno de su padre y de su madre cada país?
No, es que a mí, yo también, o sea, tú lo que me dices, Borja, yo lo puedo entender porque yo he estado también, o sea, yo antes de empezar este viaje me suena literalmente a chino, que es Kirguistán, ¿dónde está? ¿Qué es Tayikistán? ¿Qué hay? ¿Qué son? ¿Cómo es el paisaje? Claro. ¿No? Yo he tenido la percepción que europeos, o sea, nosotros, que esa zona está como un poco desdibujada del mapa, ¿sabes? Que no, nadie tiene mucha idea. Y para nada, o sea, respondiendo a tu pregunta, Kirguistán, así a rasgos grandes, te diría totalmente verde. Como que fue dulce, ¿sabes? Para mí Kirguistán, en plan verde, yurtas, que son estas cabañas kirguis, caballos, fácil acampar, fácil comer, fruta fresca. Los kirguis son como facciones poco mongoles, ¿sabes? Un poco facción más mongola, más achinados, o más tibetanos, no sé. Y fruta fresca, o sea, comida bastante fresca, y de repente paso a Tayikistán, país vecino, y el paisaje totalmente lunar, como rodar en Marte, seco,
wow.
Total, sí, altura, o sea, en altura, en plan, estaba a 4.000, o sea, yo rodé pues, a 4.000 un mes, y de repente las facciones cambian y pasas a unas facciones más mongolas al revés, a unas facciones más afganas, musulmanas, con tez más oscura, nada
hindú un poco.
Sí, como más nada chinados. De repente la comida pasa de ser fresca y de haber variedad a básica, patatas, carne, plov, que es como no sé, o sea, el cambio fue tan drástico y está siendo muy bonito ver las diferencias porque las ves muy rápido, o sea, es que son muy notorias. Y que va, o sea, yo dejé de ver verde. O sea, las rutas que hice no tenían, ¿no? Entonces, mucho más sencillo todo, mucho más pobre. Y de repente pasas a Uzbekistán y vuelve otra vez un poco facciones un poco más achinadas o mongolas, tez blanca, otra vez comida fresca, mucho más desarrollados, a nivel servicios, todo mucho más cercano. Y idiomas, lo que les pasan a los stands es que son ex repúblicas soviéticas, entonces todos hablan ruso y cada uno habla pues tayiko, kirgi o uzbeko, pero se parecen entre ellos, pero bueno, nada de inglés. O sea, al final todo era comunicación pues física, verbal, como puedes, la verdad.
Wow. Wow, me estoy imaginando, sí. Me encanta lo bonito de descubrir zonas en bici, es que eres parte del paisaje, ¿no? Lenta, descubriendo, los kilómetros pues pasan lentos y vas empapándote de los cambios muy progresivamente. Y me pasa mismo en España, cuando vas cambiando de comunidades, te vas dando cuenta cómo van cambiando los acentos o los precios de las cosas.
Sí.
Pues en países donde para ti todo es nuevo, tiene que ser un viaje.
He de decir que esto que dices tú es como que yo me he dado cuenta que yo soy un amante de viajar, ¿no? Pero me he dado cuenta que viajar en bici, o sea, es como que yo le digo slowly getting everywhere, ¿no? Es como que poco a poco llegas a todas partes, pero yo les decía a mis padres, os prometo que no vas tan lento, tío, que llegas a los lugares, y llegar a los lugares por tu propio medio, o sea, por tu propio, pues, tu propia energía, tu cuerpo, la bici, ¿no? Es maravilloso. Y aparte de esto, es que creo que es como un medio que es muy friendly para los demás. O sea, ver a una chica llegar sola en bici con sus petates no es lo mismo que llegar un grupo de 5 personas en un jeep a un, ¿sabes?, a un hostel. Todo está bien, ¿eh? No, no digo lo contrario, pero sí que es verdad que es mucho menos agresivo para la población y te acogen mucho más. Yo alucino, o sea, lo que me han acogido todos los países. Yo no sé si es este combo que te digo, pero bueno, o sea, yo flipo. O sea, flipo la humildad y creo que tenemos mucho que aprender. Mucho, mucho.
Seguro que sí. Oye, y me genera mucha curiosidad cómo es pedalear por... ¿Cómo has dicho que se llama el país? Tayikistán.
Sí, Tayikistán.
Tayikistán, tú llegas ahí desde, pues eso, la zona más remota del país. No sé si habrían visto muchos bikepackers o muchas cicloturistas solas. No. ¿Eres una marciana para ellos? ¿Están acostumbrados? ¿Cómo es la experiencia?
Tayikistán, te he de decir que de los 3 stands yo me quedaría con este, porque, bueno, es como, es que no sé cómo explicarlo, a veces me quedo sin adjetivos, es una locura, eso es otra movida, es como viajar por Marte. Lo que te digo, entré por una zona muy remota, entonces, claro, yo no llegué hasta la capital o hasta la civilización, hasta 3 semanas más tarde. O sea, la gente lo hace al revés, ¿no? Llega a la capital, civilización, y de civilización pues te vas, subes, ¿no? Vas subiendo progresivo hasta llegar al paso más alto, que es Akbaital, que es a 4.600, y después vuelves, ¿no? Pero yo lo hice al revés, yo entré por una zona muy remota y me fui bajando, ¿no? Y claro, para ellos... es una zona muy, muy simple, muy pobre. Claro, flipan. Yo cada vez que llego a algún sitio así pequeño, remoto, flipan en colores. Y yo después me río, ¿eh? Me río con ellos, porque es que me veo desde fuera y pienso, es que claro, ¿cómo? O sea, una chica en bici sola, que no va con... Siempre, la pregunta que me hacen todos es, Juan, como diciendo, ¿eres tú sola? ¿No vas con nadie? Y digo, sí, Juan, sola. Así que alucinan, flipan tulipas.
Y se dice muy fácil todo, pero al final, durante el viaje tienes que estar planificando logística bastante, no ya de dormir y comer, que eso es obvio, sino de, pues voy hacia tal país, necesito el visado, no comparten moneda con el país donde estoy. No sé, allí en Tayikistán, si la moneda era diferente que en Kirguistán y encima estás en un sitio remoto sin cajeros automáticos, ¿cómo te apañas? ¿Cómo prevés pues, eso? ¿O cómo lo sobrevives?
Sí, la verdad es que estar, o sea, hacer un bikepacking, que yo me he dado cuenta, en países un poco más remotos, o sea, fuera un poco de Europa, es una constante planificación, es una constante adaptación, es no parar. Y cuando realmente el día que descansas, no descansas, ¿eh? El día que descansas, lava ropa, mírate la ruta. Entonces, lo que decías tú, o sea, aparte de planificar comida y agua, que esto ya es lo básico, entras en zonas donde realmente es remoto. Y Borja, cuando te digo es remoto, es no pasa nadie en un día entero. O sea, es como que el riesgo de la ruta, aunque no sea técnicamente sea difícil, se le añade un plus de dificultad, porque me pasa algo estando remoto y aquí no es acá nadie,
no,
o sea, estoy sola, ¿sabes? En plan, entonces yo sé que cuando me voy a un sitio remoto estoy asumiendo un poco más de riesgo, aunque la ruta en sí, pues no es para reventarte la cabeza, pero sí que es verdad que eso lo has de tener mucho en cuenta. Entonces, lo que decías tú, por ejemplo, en Tayikistán, pues con el tema de dinero y tal, lo que hice es, en la frontera con Kirguistán y Tayikistán, bueno, conocí a unos extranjeros como yo. Ellos venían a Kirgi y yo iba a Tayiko, entonces nos intercambiamos tarjetas SIMS, nos intercambiamos dinero, y nada, y fue un win-win genial.
Bueno.
Sí, fue realmente, fue como, guau, tío, qué guay, porque la hemos clavado, porque aquí no hay nada, entonces nos cambiamos todo en plan, porque al final, ¿qué hago yo con una moneda kirguís si en Tayiko ya van con otra, ¿no? Entonces nos intercambiamos todo, tarjetas, SIMs, teléfonos, y nada, y entonces pudimos avanzar y gracias a eso pude tener un poco de margen hasta que no llegué a un pueblecito un poco más grande en Tayikistán, y entonces ahí ya pude hacer un poco más de logística.
Uh-huh. Wow.
O sea, sí, aprendes, es muy guay, porque yo, de las cosas que estoy y creo que estoy concluyendo, es que viajar te hace listo, te lo prometo. O sea,
sí, seguro.
Te hace listo.
Qué maravilla. Y de Tayikistán, ya rumbo India.
Bueno, pasaste por... No, entonces, sí, Tayikistán, a todos los cicloviajeros que sean así un poco más aventureros y que les guste el spicy, Tayikistán es una maravilla, ¿eh? Yo, los Pamires, que es como, bueno, hay como tres rutas, que es, hay una que pasa frontera con Afganistán, que es el Wahan Corridor, y hay otro que es una muy heavy, que es el Bartang Valley, que es muy, muy, muy remota, pero muy bonita. Bueno, la recomiendo. Nada, entonces, yo de Tayikistán me fui a Uzbekistán, pero yo decidí que Uzbekistán no lo iba a ciclar. Yo en este viaje no estoy siendo purista en el sentido de lo tengo que hacer absolutamente todo en bicicleta. No me ato a eso, a ese mantra. Yo lo que sí que estoy haciendo es, oye, soy muy selectiva, me estoy volviendo muy selectiva como en la vida, con personas, con rutas, con sensaciones, decir, quiero rodar esta parte de Tayikistán, la ruedo. Esta son 500 kilómetros que a mí no me acaban, no me los voy a hacer si no me apetecen. Entonces, de Tayikistán me fui a Uzbekistán y Uzbekistán decidí hacerlo en modo turista, porque Uzbekistán es 40 grados y llano. Y después de haber visto esos montañotes a 4.000 metros y estar en zonas que parecían Marte, yo consideré que no, que eso me lo tenía que tomar como a otro modo. Y entonces me lo hice a modo turista. Y Uzbekistán es precioso porque es, bueno, la ruta de la seda, que son las tres ciudades más importantes, es Samarcanda, Bujara y Jiva. Y nada, dejé la bici en el hostal y nada, estuve como pues, 7 días recorriéndome el país en tren. Y nada, y entonces volví y ya cogí mi bici y la empaqueté.
Y hacia la India.
Hacia la India, exacto. Ahí estamos.
Que es donde te encuentras ahora, ¿no? En el norte de la India.
Sí, sí. Y nada, no sé, entonces de ahí les dije a mis padres, bueno, los stands han sido una maravilla, pero creo que esto lo tengo que continuar. Y como yo ya me había estudiado este viaje, ¿no? El de la India y Nepal, ¿no? Y lo tenía en mi cabeza desde hacía mucho tiempo. Así que busqué un billete barato desde Uzbekistán y me fui al norte de la India, donde estoy ahora.
Muy bien, y sabiendo un poco ya todo lo que has recorrido, los países en los que estás, vamos a hablar un poco de la bici, el equipaje y cómo te lo gestionas, porque mirando siguiéndote el viaje a través de Instagram, se ve que llevas una bici de montaña con neumático ancho, como es debido, porque sí. Todo lo que sueles priorizar son rutas off-road, ¿no? No
sí.
Carreteras sí, y ciudades sí. Grandes, las evitas.
Sí, sí.
Y luego también llama la atención que vas de auténtico bikepacking, no llevas alforjas, vas muy ligera. Hace un par de semanas estuve en el programa Pablo Baikanin, que lleva, pues lo que hablaba, carro para los perros, las alforjas. Tú vas mucho más minimalista. ¿Qué setup escogiste? ¿Qué bici? ¿Qué características tiene la bici? ¿Qué dijiste? Necesito una bici así para hacer lo que tengo en mente. ¿Escogiste la bici que tenías por casa simplemente? ¿Cómo te lo has gestionado?
Pues mira, yo los últimos meses había hecho mucha carretera, pero bueno, la bici de montaña la tenía y siempre intentaba combinar. Y entonces para este viaje lo tuve muy claro porque pensé, ostras, vendo la mountain bike y va, me cojo una gravel y como un poco así, ¿no? Un híbrido para poder moverme, pero después pensé, déjate, ves con una mountain bike y tira millas, ¿no? Que al final es lo más, para mí es lo más todoterreno. Entonces yo llevo una Mendiz, además es una mountain bike rígida, cuadro de carbono, y con suspensión delantera, ruedas tubeless, discos de freno, frenos de disco, y nada, y ruedas de 29. Así que, como dices tú, decidí también con el presupuesto que tenía, porque esto yo creo que también se ha de puntualizar que... O sea, hacer un buen setup es caro, o sea, al final el material es tu día a día, pero bueno, no es barato, ¿no? Y con lo que mi presupuesto que tuve, pues decidí hacer este setup. Entonces yo llevo una bolsa de 18 en el saddleback detrás. Entonces llevo en las horquillas de delanteras llevo dos de 3 litros para poner comida, llevo en una llevo comida, en la otra llevo la márfaga, y llevo en la zona delantera llevo pues una de, creo que es de 10, de 10, que es donde llevo pues la tienda de campaña, el hornillo y llevo pequeñitas, después llevo una en el cuadro y otras dos de 3 litros y una de 1 litro para llevar el bidón. Yo voy muy ligera, te voy a decir que no me arrepiento de nada, o sea, voy muy ligera y entonces realmente puedo hacer kilómetros porque es que voy con poco peso, o sea, y entonces hago tiradas y voy rápida en este sentido. No sé, como la vida misma, o sea, cada uno escoge el tipo de viaje que quiere, el tipo de equipaje. No me falta de nada, sí que es verdad que yo combino bastante acampar y homestays porque o guest house o hoteles o pensiones ultra baratas, porque para mí también al final, o sea, también has de ponerlo, ¿no?, en un poco en balance. Digo, si una guest house me vale 4 chavos y me puedo duchar, descansar bastante bien y al día siguiente hacer una buena tirada, al final todo cicloviajero sabe que dormir en una tienda de campaña es muy guay, pero dormir muchos días seguidos es muy cansado. O sea, no duermes igual, no descansas igual. Entonces, yo, por ejemplo, he notado mucho que en Kirguistán y en Tayikistán utilicé bastante la tienda de campaña porque a nivel logística también lo requería, es decir, estaba en sitios donde no había absolutamente nada, entonces pues tenía que acampar. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el norte de la India hay tanta facilidad en encontrarte guest house, homestays tan baratos, y también la privacidad se te reduce bastante, es decir, no hay tantos sitios donde poder acampar o estar completamente solo, que al final tiro un poco más para lo segundo. Entonces, bueno, por eso voy ligera también, porque ¿cargas comida para 15 días? No, o sea, voy cargando el día a día, porque en cada esquina tengo un Dava, que es un restaurante que me hacen una tortilla por 1 euro. Es que al final, no sé.
O sea, que has podido gestionarte el viaje aprovisionándote en el día a día, incluso en las zonas remotas de Tayikistán. ¿Era posible no cargar con 10 kilos de comida?
Bueno, ves, ahí te diría, Kirguistán fue más fácil a nivel de logística, pero acampé bastante porque, bueno, el paisaje se lo merecía, se lo valía. Tayikistán sí que fue un poco más a nivel de logística, que tuve que planificarme más porque zonas muy, muy remotas donde no había nada. Entonces ahí sí que cargué con comida y con todo, bastante más autosuficiente, pero yo no me pasaba más de 3 días sin ver absolutamente nada de civilización. Entonces yo creo que lo máximo que fue 3 días, 3 o 2 días sin ver a nadie, ni a un animal. Entonces ahí sí, pero bueno, es que a ver, unos noodles te los encuentras en cualquier tienda. Entonces, de Tayikistán sí que tuve que ser un poco más autosuficiente, pero en India todo muy, muy al abasto. O sea, hasta lo que me he dado cuenta es que India, norte de India, hasta el sitio más remoto, alguien pasa, ¿sabes? Eso es la diferencia con Tayikistán y Kirguistán.
Yeah. Muy bien. ¿Te has sentido de tanta, pues eso, sitios remotos o ciudades grandes con mucho bullicio y mucha uh-huh. gente, donde pueden ocurrir cosas? ¿Te has sentido, no sé, vulnerable, expuesta por ir sola en algún punto de tu viaje, o no has tenido sensación de alerta, de miedo en ningún momento?
Yo siempre digo lo mismo. Yo creo que cuanto más remoto es el sitio, o sea, cuanto más naturaleza la rodea, para mí más seguro es. En el sentido, yo no me he sentido nada en peligro en las zonas más remotas de Tayikistán, porque te das cuenta que realmente no hay nadie, que no hay nada, que ahí nada te puede pasar. Sí que es verdad que cada vez que alcanzas una ciudad grande, ahí te das cuenta que sí que más variables hay y un poquito más de miedo tengo. O sea, cuando llego a alguna ciudad grande, cuando llego a alguna ciudad con bullicio, ahí es cuando más puede pasar. ¿Situaciones concretas que me han pasado con miedo? No. O sea, generalmente la gente es más buena que mala. O sea, la gente te ayuda. O sea, no he tenido ningún tipo de problema en ese sentido.
Y me imagino que ya te estarás curtiendo y ahora ya situaciones que antes igual sí que estabas un poco más tensa, ahora ya que las has vivido 10.000 veces, vas con todo, ¿no? Mucho más confiada.
Sí, sí. La verdad es que eso es una pasada, ¿eh? Cada vez te das cuenta como que vas absorbiendo más experiencias, y me han pasado tantas cosas, Borja, en 3 meses de me he visto en tantas situaciones, yo, Clara, con su bici, desde esguinzarme el pie en una zona muy remota y tenerlo completamente lila y tener que avanzar, a tener que poner mi bici encima de un camión, a tener que pasar un checkpoint militar sola, a tener que, ¿sabes? Como que a tener una diarrea y una fiebre que me iba y tener que hacer autostop en medio de Tayikistán porque o salgo de ahí porque necesito descansar, ¿sabes? Como que te ves en tantas situaciones que tu zona de, o sea, tu zona de confort se ensancha. O sea, yo lo tengo muy claro. Yo sé que ahora hay cosas que ya no es raro para mí, ¿sabes? Ya voy camino por la India y camino tranquila. Estoy después de Tayikistán y Kirguistán, sé que venía norte de India y para mí ya obviamente es un challenge, pero no con tanto miedo. O sea, yo cuando dije, vale, me voy al Ladakh ahora, dije, venga, vámonos, ¿no? ¿Sabes? Vamos con todo. Y no sé, es como que no normalizas.
Ya tienes el culo pelado.
Sí, no, exacto. No normalizas, pero sí te acostumbras, ¿sabes?
Claro. Oye, vaya situación esa de la fiebre y la diarrea en mitad de la nada y tener que hacer.
¡Wow! Supongo
que sería un agujero emocional, moral, ¿no? De venirte abajo en esos momentos en los que estás malo, que dices, qué bien estaría yo en mi casa, en el sofá,
sí.
Tomándome un caldito. Ahí, ¿cómo te recuperas?
Sí, ahí es cuando sí que valoras decir todo lo que tienes en casa, ¿no? Entonces, y todo lo del primer mundo. La verdad es que fue duro, o sea, Tayikistán, para todo el mundo que haya viajado, o sea, todo el mundo la palma a nivel de barriga, o sea, es como, yo no sé, puede ser a nivel sanitario el agua o la comida o no sé qué hay, pero todo el mundo pillamos, ¿no? Y yo no fui la excepción. Y nada, me encontraba en un punto militar que no había absolutamente nada, era la única mujer, estaba con diarrea, tenía la regla, o sea, es aquello de decir, por favor, o sea, no quiero estar aquí, por favor, o sea. Pues nada, tuve que... Es que fue gracioso porque no había absolutamente nada y era un punto militar. Entonces, lo bueno es que todo el mundo que pasaba para irse hacia el norte tenía que pasar por ese punto. Entonces estuve pues 7 horas esperando a que pasase algún jeep en el punto militar que solo preguntándome qué me pasaba, que si necesitaba algo. Y yo, no, es que cada 2x3 yendo al baño porque no me aguantaba, hasta que pasó un jeep y me pude subir, puse la bici en la pickup y nada, y me fui. Pero entonces es cuando realmente valoras, ¿no? Y llegué a un homestay y nada, fue una familia encantadora que me cuidó como nunca. Y ahí estuve 3 días recuperándome.
Pues, una casa llamando... de una familia.
Sí, bueno, era un homestay que estaba, lo llevaba una familia en Murghab, que es una ciudad de containers, literal. Y nada, y pues ahí llamé a mi madre, un FaceTime con tu madre, un FaceTime con tu mejor amiga y a coger ánimos, ¿sabes? A recuperarte, a ser paciente y también como a poner perspectiva, decir, bueno, es que como la vida misma, ¿sabes? Al final, pues en 3 meses de viaje, algo te pasa. O sea, si te mueves, te pasan cosas. Toca madera que no sean muy graves, pero bueno, es como que yo asumía que bueno, pues una diarrea, pues la diarrea del viajero, ¿sabes? Al final te van pasando cosas.
Qué aventurera, qué... envidia, sinceramente, qué envidia de poder pegarme un viaje así y estar todo el rato, no sé, como alguien que está en constante descubrimiento de lo que hay alrededor, sí. y en modo aventura, qué ganas. Oye, últimamente, bueno, pues, con las redes sociales y demás, cada vez se ve que hay más mujeres en solitario haciendo viajes, que es algo que, pues, en comparación con hombres, siempre ha habido y sigue habiendo mucho menos. ¿Crees que hay esos miedos de si voy yo sola estoy mucho más expuesta a cosas? ¿Crees que eso le echa para atrás a muchas mujeres a la hora de salir a viajar, los miedos, o son otro tipo de cosas? Porque también quizás lo que has mencionado de te pilló estando mala con la regla, pues también hay factores de higiene que tenéis más que tener en cuenta que un hombre. No sé, ¿por qué crees que hay menos mujeres o tú animarías? Bueno, claro que animarías a mujeres.
Evidentemente, Borja.
Estás pasando lo increíble. Pero, a ver, ¿qué hay ahí que haya que un poco desconectar para que digas, no sé, es que es lo mismo? Puedes ir tú sola con una actitud valiente que no te va a pasar, en teoría, no debería pasarte nada, ¿no?
Nada.
Mujer.
Yo creo que aquí es un tema un poco delicado, todos lo sabemos. Evidentemente hay muchas menos mujeres, pues, viajeras y cicloviajeras en solitario. Obviamente desde aquí hago una llamada a todas aquellas que quieran y que tengan ganas, porque realmente la experiencia vale muchísimo más la pena que esos miedos, ¿no? Yo lo primero que me di cuenta es que evidentemente Clara tenía miedos antes de empezar, Clara continúa teniendo algunos miedos, pero sí que me he dado cuenta que los miedos de los demás, acá familia, amigos, sociedad un poco en general, pesan mucho más que los propios. Con eso quiero decir que cuando tú empiezas el viaje, vas con la mochila llena de miedos, pero a la que empiezas a pedalear y van pasando los días y vas teniendo experiencias bonitas, te vas dando cuenta que los miedos que tenías no pesaban tanto y que los mensajes que recibes de los demás son mucho más heavy. Es decir, yo me di cuenta que, oye, que sí, mi madre, mi padre, ¿no?, mis hermanos, mi familia, ¿te vas sola? ¿Por qué te vas sola? O sea, como que recibimos muchos mensajes de fuera de cuidado, de freno, ¿no? Y cuando empiezas te das cuenta que nada tiene que ver, que nada tiene que ver, ¿no? Entonces, sí que es verdad que también hay otra parte que creo que no podemos ser ilusos. Yo, por ser mujer, tengo que ir con más cuidado. Es así, o sea, es así de triste, ¿eh? Pero es así. Ahora, eso no quiere decir que no me pueda ir de viaje y que no pueda hacer esta aventura y que no la pueda hacer en solitario. Ojalá en un futuro no tenga que ir con esta bombilla siempre encendida o en alerta, pero yo, por ejemplo, desde mi pensamiento lógico, pensé, a mí me vale mucho más la pena intentarlo y, entre comillas, arriesgar, que no quedarme con las ganas, porque yo sé que lo que me va a dar este viaje es mucho más que estos miedos que tengo, ¿no? O que estos miedos que tengo o estos riesgos que hay, ¿no? Y aparte de esto, te das cuenta que sí, que tenemos que ir con un poquito más de cuidado, pero que la gente está para ayudar. Es que te lo juro, que hay más gente buena que mala. No te cruces con el loco, porque es una putada si te cruces con el loco, pero que animo a todo el mundo, que da miedo, claro que da miedo. Yo soy la primera, iba cagada, pero a cada pedaleo te vas quitando, te los vas quitando, en serio, y vas normalizando situaciones y te vas familiarizando con el ambiente y con el entorno. Y lo que decías tú, sí, Borja, claro, o sea, al final también tengo la regla y ¿qué hago 3 días en medio de Tayikistán? Me encuentro fatal. Pues con perspectiva y humor, o sea, lo vuelvo al mismo punto. Yo no voy a dejar de hacer nada porque, porque tenga la regla, ¿sabes? Pues sí, pues asumo que tendré que estar 3 días un poco más calmada, más tranquila, como en constante adaptación, ¿no? Y al final, pues ese día no pude porque me encontraba fatal, pues adapto la ruta y no pasa nada, ¿sabes? No sé.
Qué valiente, ¿eh? Muy valiente. Y muy joven. Seguramente algún te habrá dicho, esto lo haces porque eres joven, cuando tengas mi edad. Con...
El tema es mirar atrás y decir, oye, eso valió la pena, ¿sabes? Eso fue guay.
Desde luego. Muy bien. Y ya por ir terminando ya dando respuesta a preguntas que mucha gente se hará. Supongo que empezaste este viaje con ahorros de, pues, de haber trabajado en Andorra. Sí. ¿Allí es fácil ir haciendo trabajillos? O sea, si no, ahora mismo no tienes un horizonte de hasta cuándo viajar, supongo que el dinero en algún momento se acabará.
Claro.
¿Por ahí es fácil subsistir o tienes algún otro plan?
Claro, no, es lógica tu pregunta. Yo, lo que dices tú, ¿no? Tenía algunos ahorrillos. Sí que es verdad que es muy barato, o sea, y yo porque, o sea, se podría como abaratar muchísimo más, es decir, podría estar constantemente acampando, podría, o sea, realmente si quieres, bueno, al final es que vas tú y tu bici, ¿no? Y la comida es barata, o sea, no hay mucho, en ese sentido, puedes estirar la cuerda. Sí, hay algún día que se acabará el dinero, entonces el sueño tendrá que ser de otra forma. Yo me estoy planteando, como este viaje empezó un poco así por los stands y lo estoy alargando porque económicamente he podido, estoy viendo cómo lo puedo hacer, cómo puedo continuar. Tengo muchas ganas de ver mundo con mi bici, y tengo ideas y proyectos, pero también se ha de ser realista y ver cómo uno lo puede hacer. Entonces, a nivel de trabajillos, yo no he probado nada, o sea, yo no he estado trabajando mientras he ido en bici, o sea, mientras he hecho este viaje, pero máxima libertad a todo. O sea, lo que me he dado cuenta es que todo lo que puedas y creas que puede ser, es así. O sea, es como...
Todo lo que te ocurra se puede hacer.
Claro, o sea, al final es como que este viaje me está abriendo la mente a máxima libertad. ¿Quieres recorrerte esta zona? Vas. ¿Quieres frenar? Paras. ¿Quieres que no te apetece porque estás cansada? Pues haces autostop. ¿Que decides irte aquí? Te vas para ahí. ¿Que decides acabar tu viaje? Lo acabas. ¿Que quieres trabajar? Trabajas. O sea, al final, si tú quieres algo, buscas medios, ¿sabes? Y entonces, yo estoy en un punto que después de India, ahora me dirijo a Nepal. Y después vamos a ver qué hacemos, pero tengo claro una cosa, que es que quiero continuar. No sé cómo, pero veremos. O sea, pero lo tengo muchas ganas.
Energía y ganas tienes para rato, y convertir esto que está siendo un viaje en una forma de vida por indefinida, eso es un poco para donde vas encaminada, ¿no?
Sí, bueno... No, nunca digas nunca, en el sentido de no será mi vida toda, o sea, no será
esto para siempre,
evidentemente, pero sí que es verdad que lo que estoy notando es como que uno ha de aprovechar esta carrerilla que ha cogido, ¿no? Yo ahora con la cresta de la ola, decir, es que me siento bien, es que si les dijese a mis padres, no, es que mira, ya suficiente, ¿no? 3 meses, he estado muy bien, he hecho los stands, pero me apetece volver a casa y ya está. No, es que yo no estoy en ese punto. Yo en el punto, el día que me canse y diga, vale, ya está, suficiente, vuelvo, sé que volveré. Pero ahora es como, buah, tío, es que me apetece mucho continuar viendo culturas, continuar conociendo gente. Es como que hay muchos países por ver, muchas culturas por conocer, muchas experiencias por vivir, mucha gente por, ¿sabes? Como, eso es muy guay y me he dado cuenta, a veces, cuando estoy bien en un sitio, me entra un poquito de nostalgia porque tu viaje continúa, ¿sabes? Y entonces es como, venga, Clara, ¿sabes? En plan, que esta, la aventura sigue, ¿sabes? Entonces, claro. Es un constante despedirte de cosas y dejar ir y continuar, la verdad.
Sí, supongo que eso, vas conociendo gente que es a todo muy, muy pasajero, pero es que tú estás... Tú eres un viaje, entonces dejas a gente, pero vas a encontrar a gente en la siguiente parada.
Sí, sí, no sí, vas... sí. Es así, ¿eh? Es un poco nostálgico, pero es como una nostalgia buena, ¿sabes? Es como, no, no, tío, me pasó, hace nada me estuve en un sitio y estuve realmente bien, me sentí muy a gusto, me sentí como en casa. Y dejar ese sitio, y solo fueron 3 días, ¿eh? Pero dejar ese sitio me entró como una pena y me tuve que decir, como decir, tía, el viaje continúa, ¿sabes? Hay, aún quedan sitios por conocer, aún quedan gente por cruzarte, culturas por ver, ¿sabes? Como, venga, Clara, ¿sabes? Arranca de nuevo.
Qué maravilla. Pues nada, Clara, ha sido un gustazo poder escuchar tu historia, tu viaje vital por Oriente. Sí, y no sé si quieres añadir algo o...
Sí, nada. A ti, Borja, por darme este pequeño espacio, bueno, pequeño, grande espacio, y también por lo que, ¿no? Por esas preguntas de ciclo viajera mujer, de decir, venga, anímense, que somos poquitas, pero que realmente vale la pena y que hay miedos, que obviamente que todos los tenemos. Yo no soy la excepción, pero que vale mucho, mucho la pena y que, no sé, y que es muy guay como tener una red de... para compartir ideas, ¿sabes? Que podamos tú y yo hablar y compartir esto, la verdad.
Pues muy bien, muy agradecido yo también a ti por esta horita, esta conversación que hemos tenido tan maja. Y nada, te deseo lo mejor, que sigas en la cresta de la ola, que no te bajes de ella. Y si hay algún bajón, ya sabes que siempre hay espuma que aguanta el golpe.
Igualmente, venga, vale, vamos bueno, hablando.
Venga, un besazo, cuídate.
Un besito, hasta luego, chao, chao.